22 los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además les recuerdo que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos en nueva mañana de información local y nueva semana en este lunes 27 de noviembre, un lunes en el que dejamos atrás un fin de semana repleto, bueno, pues de actos, podríamos decirlo de esta manera, en torno a la no violencia hacia las mujeres. No todo iba a ser Black Friday, ya lo saben, un Black Friday que se celebraba el viernes pasado, aunque de alguna manera muchísimos establecimientos lo han estado celebrando durante semanas e incluso continúan en ello, pero bueno, pues además de este Black Friday, tenemos que contarles que nuestra zona media ha dicho no a la violencia hacia las mujeres. Vamos a hacer así, para comenzar, un pequeño resumen de algunas de nuestras localidades que se han volcado en torno a este día. Y es que la práctica totalidad de los ayuntamientos de la comarca se han sumado al rechazo y han convocaron el pasado sábado, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, concentraciones y diferentes actos en una jornada que podríamos definir cuanto menos como reivindicativa. En Tafalla, la programación en torno a este 25 de noviembre comenzó el pasado miércoles con ese concierto recital de flamenco y poesía, y prosiguió el jueves con la proyección de un documental sobre mujeres gitanas e igualdad llamado Calis Romis Mordiendo el Aire, Mujeres Gitanas Caminando hacia la Igualdad. Era el título del documental, que recoge los relatos de 11 mujeres gitanas que hablan de lo que son, de lo que sienten y también sobre todo de lo que quieren ser. El acto central, no obstante, de la programación en torno a este 25 se celebra en Tafalla el sábado a mediodía. A las 12, decenas de personas secundaron esa concentración en la Plaza de Navarra, a la que siguió la lectura del manifiesto. A su término se procedió a descubrir una placa en homenaje a las hermanas Josefa y Elisa Uriz Pi. La proyección histórica de ambas hermanas se basa en sus innovaciones pedagógicas durante la Segunda República, la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia, así como su compromiso contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. La programación continuará mañana martes con la proyección de un documental. Además, en la Casa de la Juventud de la Colasa se han ido desarrollando varias actividades dentro de este mes denominado Noviembre Morado. Todo ello ya se lo habíamos contado de la mano de esa comisión de igualdad del Ayuntamiento de Tafalla, pero bueno, queríamos hacer una especie de resumen, tanto de Tafalla como de otras localidades, porque en Olite también se han desarrollado diferentes actos a lo largo de esta semana. El pasado jueves se impartió una charla y el viernes tuvo lugar ese café coloquio y esa sesión de cine con el posterior debate, una actividad que se ha ido desarrollando a lo largo de todo el mes de noviembre. El sábado se entregaron los premios del concurso de fotografía por la igualdad y después también se leyó ese manifiesto contra la violencia de género y se rindió un tributo a las víctimas. El Ayuntamiento de Peralta también, ya lo saben, convocó una concentración en la plaza el pasado sábado a mediodía y reuniéndose, en este caso en la localidad de Barasoain por la tarde, se sumó a la jornada el Valle de la Valdorba. También se lo contamos aquí la pasada semana en Onda Cero Zona Media. Las chicas de las Lanas de Valdorba han estado practicando y participando en ese proyecto llamado Madejas contra la Violencia Sexista, consistente en tejer trozos de 30 centímetros de ancho contra la violencia machista. Esta iniciativa nació en Guipúzcoa, en Astigarraga, en 2014, de la mano de una asociación llamada Arituz, y que en la actualidad, de forma colectiva, hace que mujeres de todo el mundo tejan una bufanda que recorre diferentes lugares. Desde Valdorba, si ya se lo contábamos, se han aportado a esta bufanda colectiva 36 metros tejidos con el esfuerzo de 12 vecinas valdorbesas. Estos son algunos de los actos que se han desarrollado en las localidades de nuestra zona media en torno al 25 de noviembre, un día que el pasado sábado conmemoraba el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, así que dicho esto, como hemos comenzado diciendo, no todo iba a ser Black Friday, sobre todo el fin de semana ha estado marcado por el no es no. No solamente en nuestra zona media, sino también en todo Navarra, en toda nuestra comunidad foral, se han ido sucediendo estos actos y sobre todo también a nivel de España, a nivel nacional han sido muchísimas las reivindicaciones, los actos reivindicativos contra este tipo de violencia. Así que dicho esto, que me parecía importantísimo comenzar contándoselo a todos ustedes, les decimos también que hoy estamos a lunes, ya lo saben, 27 de noviembre y por lo tanto a partir de las 2 menos 25 una cosita así, como ocurre cada semana en este comienzo de semana, valga la redundancia, nos vamos a trasladar hasta Tudela, hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva, para dar la bienvenida a nuestro experto y colaborador en fútbol, Mikel Arilla. Ya lo saben, con él compartimos cada lunes lo que ha dado de sí nuestra zona media en cuanto a fútbol se refiere, así que bueno, le vamos a dar de nuevo la bienvenida para que nos cuente de primera mano cuáles han sido los resultados de esta nueva jornada. De momento ya les aviso que tanto para Azcoyen como para la Peña Sport, las cosas han ido muy bien. Este fin de semana, Murchante 0, Azcoyen 1. Ganaban los de Peralta por la mínima, eso sí, fuera de casa, pero una victoria que les vale alcanzar el segundo puesto de la tabla con 23 puntazos. Ya lo saben, el Azcoyen este año está jugando en esa categoría de regional preferente. Y a la Peña Sport, que la tenemos en segunda B, una categoría especialmente complicada, bueno, pues este fin de semana se le ha dado bastante bien. En casa, Peña Sport 1, Osasuna B 0. Teníamos Derbi Navarro, un gol de Endika Galarza al inicio de la segunda parte, le dio la victoria a los de Tafalla, que eso sí, continúan en ese último puesto, en el 20avo, con 8 puntitos. Ya vamos para arriba, no estamos tan alejados del penúltimo, del antepenúltimo, bueno, pues de esos equipos que están un poquito por encima de la Peña, así que bueno, enhorabuena por el esfuerzo a los chicos de Tafalla, que no está siendo nada fácil esta segunda vez, esta categoría, este empiece de temporada, así que bueno, dejamos de momento los resultados futbolísticos aquí para repasarlos después de una manera más profunda de la mano de nuestro Mikel Arilla. Hacemos una parada, ahora sí, escuchamos a nuestros anunciantes, no quiero entretenerme más, y regresamos ya mismo con nuestra primera media hora de información local. Tenemos ya preparada la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Hoy traemos novedades de nuevo en torno al tren de alta velocidad. Estamos a lunes 27 de noviembre. Vamos a estar en las ondas, como siempre, con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. No nos fallen, comenzamos.
Es el momento de asegurar la salud de su familia con la póliza Comfort de Acunsa. Acceso directo y máximas coberturas en Clínica Universidad de Navarra. Según estudio MRS, el mejor hospital privado de España. Elija la póliza de salud más completa del mercado en Navarra. Con cuadro médico nacional, cobertura dental y asistencia en viajes al extranjero. Póliza Comfort. Ahora y durante un año, 20% de descuento e hijos menores de 19 años gratis. 948-1946-00. Acunsa.es.
¿Sabías que llegaría un día en el que tendrías un Mercedes? Lo que no sabías es que conseguirías el mejor seminuevo con las condiciones 4-2-1. Llega la Black Week de Mercedes. Solo del 23 al 30 de noviembre consigue tu Mercedes con 4 años de garantía sin límite de kilometraje, 2 años de mantenimiento y por 199 euros, un año de seguro a todo riesgo, financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y no lo dejes escapar.
Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Vamos. vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, tras un fin de semana marcado por la escasa lluvia y también las bajas temperaturas. Hoy lunes 27 de noviembre, el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 0 y menos 1 grados en ambas localidades y máximas que caen hasta los 11 grados en Peralta y los 10 en la ciudad del Cidacos. Y mañana, martes día 28, el cielo permanecerá de nuevo algo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 45 y 60% durante las últimas horas de la tarde, tanto en Peralta como en Tafalla. Continúa en descenso la temperatura mínima hasta los menos 3 y 0 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima hasta los 13 grados en Peralta y los 11 en Tafalla.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 27 de noviembre y cuando pasan 44 minutos de las 12, unas efemérides que nos llevan en primer lugar a hablar de un hombre que con sus inventos cambió el curso de la historia. Nos vamos hasta el año 1895 para contarles que Alfred Nobel, que inventó la dinamita en 1867 y poseía una enorme fortuna por este y otros descubrimientos, pero a su vez también un cierto complejo de culpabilidad por el mal y la destrucción que sus inventos podían causar a la humanidad en los campos de batalla, bueno, pues firmaba día como hoy en el Club Sueco-Noruego de París, en Francia, su testamento, estableciendo que con su fortuna se creara un fondo destinado a premiar anualmente a todas aquellas personas que más beneficio hicieran por la humanidad, ¿no?, en distintos ámbitos como la física, la química, la medicina, la literatura o la paz. Así, el primer premio Nobel en honor a Alfred Nobel se entregaba en el año 1901 a un físico llamado Wilhelm Röntgen, descubridor, bueno, el nombre no sé si lo pronuncio exactamente bien, pero bueno, Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X, aplicados en muchos campos de la medicina. Este es el origen exacto de los famosos premios Nobel, gracias a su creador, Alfred Nobel, inventor de la dinamita. Fue un poquito pues la conciencia, ¿no?, la que le hizo decir, bueno, yo he creado la dinamita y otros inventos, podríamos decir, destinados a la guerra, ¿no?, a esa belicidad, y bueno, pues su conciencia le dijo, con toda tu fortuna, destina ese dinero a premiar, ¿no?, a gente que lo merezca en otros campos importantes, como hemos dicho, como la literatura, la paz, física, química o medicina. Pues bien hecho, ¿no?, me parece a mí. Bueno, tampoco él tenía la culpa, ¿no?, de inventar o descubrir la dinamita, pero bueno, pues mira, supo canalizarlo, ¿no?, de alguna manera. Continuamos, nos adentramos ya en ese siglo XX, en concreto en el año 1957, y nos vamos hasta la India, en concreto hasta Nueva Delhi, porque allí el entonces primer ministro, Jawaharlal Nehru, pronunciaba día como hoy, hace 60 años, un apasionado discurso en favor del desarme nuclear, en el que apelaba a Estados Unidos y a la URSS a iniciar el desarme, acabando con los arsenales de armas atómicas para salvar a la humanidad de un desastre. Nehru, que fue discípulo de Gandhi, fue como él un practicante de la resistencia pasiva y la desobediencia civil y por lo tanto defendió en todo momento la no alineación de su país durante los años de la Guerra Fría, una guerra con la que pedía terminar, ¿no? Precisamente en este discurso. Continuamos avanzando en el tiempo, nos vamos hasta el año 1971 y hasta el planeta rojo. Y es que el primer objeto humano que alcanzaba la superficie del planeta Marte era la nave soviética Mars 2, lo hacía día como hoy de forma accidentada al estrellarse contra su superficie tras fallar la secuencia del módulo de descenso que impidió que los paracaídas se desplegaran. La nave se había lanzado el 19 de mayo desde el cosmódromo de Baikonur. Y nos vamos ahora hasta 1983 para hablar de un accidente aéreo que tuvo lugar en Madrid. Y es que en las proximidades del aeropuerto de Barajas tenía lugar un accidente aéreo, como decíamos, de un avión Boeing 747 de la aerolínea Avianca, que cubría el trayecto París-Madrid-Bogotá. 181 personas perdieron en él, lamentablemente, la vida. Y para cerrar nuestras efemérides de hoy, en este 27 de noviembre, vamos a hablar o a contarles dos nacimientos, a conmemorar, mejor dicho, dos nacimientos. El primero de ellos nos lleva hasta 1701, y es que nacía en Uppsala, en Suecia, el físico y astrónomo sueco Anders Celsius, inventor del termómetro de mercurio graduado con la escala centígrada, donde 0 grados centígrados corresponde a la congelación del agua destinada a nivel del mar y 100 grados centígrados al punto de ebullición. Es decir, se creó ese termómetro tal y como lo conocemos hoy en día. Y nuestra última efeméride de hoy nos deja en el año 1865. Cruzamos el charco hasta Colombia, vamos a hablar de literatura. Y es que en Bogotá nacía el poeta José Asunción Silva. Aunque se inició en el romanticismo, fue uno de los más importantes precursores del modernismo. A los 31 años se suicidó y gran parte de sus manuscritos se perdieron. Si bien en 1923 se publicó póstumamente el libro de versos, y lo mismo ocurrió con su novela llamada De sobremesa en el año 1925. Nacía día como hoy el poeta colombiano José Asunción Silva, que lamentablemente, como acabamos de contarles, se suicidaba a los 31 años de edad. Y para terminar nuestras efemérides de hoy, diremos que hoy se celebra en España el Día del Maestro. Felicidades y enhorabuena a todos ellos por ese trabajo.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
52 minutos pasan de las 12, es momento de ofrecerles nuestra noticia del día en este lunes 27 de noviembre. Les comentábamos al inicio de nuestra programación que tenemos novedades en torno a ese convenio del tren de alta velocidad. Navarra y el Estado han acordado iniciar los trámites para liquidar el convenio de construcción del tren de alta velocidad firmado en 2010 y constituir un comité que se reunirá trimestralmente para el seguimiento de las actuaciones del Estado en el desarrollo del corredor ferroviario a su paso por Navarra. Dos acuerdos que el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, cerró el pasado jueves en una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez Pomar, y que valoró de forma positiva porque permitirá que el Ejecutivo Foral esté muy cerca de la infraestructura y tratar de influir lo más posible para que responda al interés general de la ciudadanía navarra. No obstante, Ayerdi mostró su voluntad de firmar un acuerdo de colaboración más amplio y que incluya todo el corredor y que permita a Navarra participar en la construcción de la obra. Ambas administraciones habían llegado a la conclusión de que el convenio firmado por Miguel Sanz y José Blanco en 2010 era inviable, tanto en su financiación, muy costosa para Navarra, como en su diseño, que no contemplaba el transporte de mercancías, lo que había disparado el presupuesto. Ello, unido a que el Estado no quiso avanzar más por problemas económicos, paralizó las obras en el año 2013. Los contactos se retomaron el pasado mes de junio, pero las dudas planteadas por el Ejecutivo Foral y las prisas del Ministerio por licitar la obra antes de final de año acabaron rompiendo las negociaciones, de forma que el Gobierno central optó por asumir en exclusiva la construcción de la obra, dando por finalizado el acuerdo y ofreciendo a la parte navarra recibir información puntual en una comisión trimestral. Finalmente, Ayerdi asume los postulados de Fomento a la espera de que el Ministerio argumente en un documento que permita liquidar el convenio de 2010 y sin cerrar la puerta a un convenio de financiación del TAP que permita al Gobierno Foral liderar las obras a su paso por Navarra y no solo en el tramo Castejón-Campanas, como venía recogido en el acuerdo que ahora se ha roto. Todo queda para una próxima reunión que tendrá lugar en enero, en la que ambas partes se volverán a ver dentro del marco trimestral acordado y que, más allá de la capacidad de influencia que pueda tener la comunidad foral en una obra que es completamente exclusiva del Estado, sirve para retomar la relación entre dos administraciones que se había visto enrarecida por una negociación a tres bandas. El vicepresidente Ayerdi, no obstante, admitió que todavía siguen presentes las diferencias que se deberán dilucidar en los próximos meses. El responsable económico del Gobierno Foral asume así que en las actuales circunstancias, en la que el Estado tiene la sartén por el mango, este es el mejor escenario posible e insiste en que seguirá trabajando para que haya un convenio en torno a la infraestructura.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos un BMW Serie 1 desde 22.900 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Really care for music, do you? con el gran Leonard Cohen y su Aleluya. Alcanzamos la una, vamos a empezar suavito esta semana, este lunes 27 de noviembre. Nosotros regresamos después del boletín informativo que nos traen nuestros compañeros desde Onda Cero Madrid.
Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La fiscal del juicio por la presunta violación grupal en los Sanfermines del año pasado ya ha presentado su informe de conclusiones. Considera probado que los 5 acusados se coordinaron para violar a la víctima y mantiene la petición de casi 23 años de cárcel para cada uno de ellos. Palacio de Justicia de Pamplona, Javier Saralegui.
La fiscal considera que el relato de la víctima es objetivamente creíble, que podía haber exagerado en sus declaraciones, pero no lo hizo, reconociendo que los jóvenes no la forzaron, sino que dos de ellos la cogieron de la mano para entrar en el portal. Sigue pensando que la participación de la joven fue pasiva, estando arrodillada en posición de inferioridad en un cubículo de apenas un metro. Se preguntaba a la fiscal por qué le robaron el teléfono, si fue una relación consentida, cuando lo lógico hubiera sido intercambiarse los números y no quitarle el móvil. Apunta la fiscal que la chica tiene una vida sexual ordinaria, mientras que ellos reconocen haber mantenido en otras ocasiones sexo en grupo, grabado y sin protección. Se ratifica pues la fiscal, a pesar de que el abogado de la defensa esperaba oír algo diferente, Agustín Martínez Becerra.
Entendemos que hemos logrado que cada una de las partes que ha expuesto, cada uno de los testigos y cada uno de los peritos, digamos que exprese la realidad, no lo que pretendían o lo que querían expresar con todos sus informes y con todas sus declaraciones.
Es el turno ahora del informe de la acusación particular que ejerce el abogado de la joven, Miguel Ángel Morán. No hay presencia de familiares de la chica en la sala de vistas.
Más cosas. El mundo de la judicatura lamenta hoy la inesperada muerte del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, a los 69 años, a causa de una neumonía. El fallecimiento se ha producido 8 días después de que muriera, también de forma inesperada, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Hoy se ha confirmado que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se reunirá pasado mañana para pronunciarse sobre la idoneidad del candidato propuesto por el Gobierno para sustituirle, el magistrado del Supremo, Julián Sánchez Melgar, informa Eva Llamazares.
El fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial, según el artículo 124 de la Constitución. El Consejo se reúne este jueves para cumplir con ese trámite preceptivo en el que el órgano de gobierno de los jueces valorará la idoneidad del candidato propuesto por el Consejo de Ministros el viernes pasado. Lo que tiene que validar el CGPJ es que se cumplen los requisitos y que el candidato ha sido elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Una vez cuente con este pronunciamiento favorable del Consejo, Sánchez Melgar deberá comparecer en el Congreso de los Diputados para dar a conocer su plan para la institución, de la que se hará cargo desde principios de diciembre.
El ministro del Interior ha presentado en Algeciras el nuevo CIE, que se va a construir con capacidad para 705 personas y que aspira a ser un referente europeo en materia de acogida de inmigrantes. Juan Ignacio Zoido ha salido al paso de la polémica por el traslado de 500 inmigrantes a la cárcel de Archidona y ha afirmado que es una situación puntual. Desde Algeciras informa Alberto Espinosa.
El nuevo CIE de Algeciras se edificará en una parcela de 20.000 metros cuadrados, tendrá capacidad para 705 personas y la inversión supera los 20 millones de euros. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dice que será un referente para el resto de España.
Todos los CIEs que se vayan a construir en España. Este es el modelo acordado para el centro de internamiento de extranjeros del presente y del futuro.
Asimismo, el ministro ha lamentado que se hayan tenido que tomar soluciones transitorias como la de Archidona ante la masiva llegada de inmigrantes en las últimas horas.
Los funcionarios del Estado piden un fondo de 500 millones de euros para compensar su diferencia salarial con los funcionarios autonómicos. Según datos del sindicato CESIF, la diferencia media es del 25%. En el caso de los funcionarios de prisiones en Cataluña, la diferencia a su favor llega a los 22.000 euros anuales. David Robles.
Si los funcionarios del Estado se quejan de cobrar menos por hacer el mismo trabajo que sus homólogos en las comunidades autónomas, una diferencia que puede llegar a superar los 21.000 euros de sueldo al año, como ocurre en el País Vasco o en Cataluña. De hecho, la mayor brecha se da en las prisiones catalanas, como nos cuenta Adolfo Fernández, del CESIF.
Un director de un centro penitenciario en la Administración General del Estado, en bruto, gana 54 euros, mientras que en Cataluña 72.838, con una diferencia de 21.784 euros.
Para hacer frente a esta discriminación, el sindicato va a proponer al Gobierno un fondo adicional de 500 millones de euros en la próxima reunión de la Mesa de la Función Pública.
Y el Papa Francisco ha llegado a Birmania en una visita marcada en buena parte por la situación de la etnia minoritaria de los rohingyas, víctimas de una persecución que Estados Unidos ha calificado como limpieza étnica y que ha obligado a huir hacia Bangladesh a más de 600.000 personas. La Iglesia birmana ha recomendado al pontífice máxima prudencia a la hora de referirse a este asunto, y los miembros de la minoría confían en que el viaje sirva de altavoz a sus denuncias contra el gobierno.
Cuando escuché que haría la visita, me sentí muy feliz. Esperamos que pida una investigación. Nuestros derechos como minoría y nuestra ciudadanía han sido arrebatados por el gobierno birmano.
Deportes, Esther Rodríguez.
El Málaga confirma la grave lesión de Juan Carlos, jugador que tuvo que ser sustituido en el Santiago Bernabéu. Sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, además de un esguince en el ligamento lateral interno, y será operado en breve. El Málaga juega mañana ante el Numancia, obligado a remontar en la vuelta de 16avos de final de la Copa del Rey. Se juegan también otros 4 partidos: Leganés Valladolid, Levante Girona, Celta Eibar y Real Madrid Fuenlabrada. Zidane se ha referido a la situación de su equipo en Liga tras recortar 2 puntos al líder, el Barcelona.
No estamos haciendo las cosas mal. Podemos mejorar, sí que podemos mejorar. Debemos mejorar para recortar puntos también. Pero esto es muy largo. Yo creo que estamos ahí. Hemos recortado puntos en esta jornada, pero bueno, no significa nada. Yo no quiero mirar lo que pasa fuera. Lo que me interesa a mí es lo que nosotros podemos hacer, lo que podemos mejorar, y yo creo que lo estamos haciendo mejor.
Zidane ha confirmado que Cobas y Chivel jugarán mañana. Ramos no entrará en la convocatoria y se cierra hoy la jornada de Liga con el partido Español-Getafe.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
La mañana suena plural. Voces expertas, opiniones equilibradas.
Viendo cómo discurre esta semana, es muy relevante en todos los sentidos.
¿Quién ganó? Si alguien ganó, señores contertulios.
Fuentes del gobierno y fuentes policiales acaban de confirmar a Onda Cero.
La mañana suena entretenida, divertida y cercana.
Aquel hombre al que cuando está a punto de llegar al trabajo se le estropea el coche en una rotonda a 25 metros, pero no puede venir porque tiene que esperar a que venga la grúa.
Y todo el mundo que me ha saludado en la rotonda.
Desde las 6 de la mañana, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno.
Así suena la mañana de la radio. La radio, ya lo saben, es Onda Cero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Minutos pasan de la una y ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo este ratito de información local que nos va a tener en sus transistores, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Tenemos todavía algo más de 50 minutos que vamos a dedicar a nuestro informativo local de hoy. Ya lo saben, como siempre, esta segunda parte siempre comienza con él. Lo tenemos ya preparado. Después intentaremos saber si podemos escuchar algo más de música, ofrecer algún aviso, que tenemos bastantes en este comienzo de semana. Y nos vamos a ir, cómo no, como siempre, a partir de la 1:30, 2:25, hasta Tudela, hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva. Vamos a dar la bienvenida de nuevo a estos estudios a nuestro compañero y redactor de la propia revista, Mikel Arilla. Como cada lunes, nos viene con el fútbol debajo del brazo. ¿Qué diría aquel? Vamos a repasar lo que ha dado de sí, vamos a hablar con propiedad y a vocalizar como se debe el fin de semana en cuanto a fútbol se refiere. Vamos a repasar de su mano los partidos que nos han dejado los equipos de nuestra zona en estos días. Y bueno, como ya hemos comenzado al inicio de nuestra programación, tenemos buenas noticias, por lo menos en cuanto a Azcoyen y Peñasport se refiere. Este fin de semana, Murchante 0, Azcoyen 1. Los de Peralta han alcanzado ese segundo puesto con 23 puntos y la Peñasport ha ganado en casa en el derbi navarro que le enfrentaba contra Osasuna B. Peñasport 1, Osasuna B 0. Un gol de Endika Galarza al inicio de la segunda parte daba la victoria a los de Tafalla, que eso sí, aún se mantienen en ese último puesto de la tabla con 8 puntitos, pero ascendiendo, que es lo importante, y cogiendo fuerza y confianza. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo en esta mañana de lunes 27 de noviembre, aquí en Onda Cero, Zona Media.
personalidad. Nuevos espacios para la decoración y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García, un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa sentimiento.
Rosa García, la decoración con nombre propio, en Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
El Hyundai Tucson llegó para cambiar percepciones y muchos cambiaron, convirtiéndolo en el SUV más vendido a particulares en 2016. Ahora desde 17.900 euros y con el plan Cambia Hyundai te damos más que nadie por tu coche. Financiando con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Agricultor, Sapeca Agro presenta Estaca, su nuevo y exclusivo herbicida para cereal de aplicación en post-emergencia frente a gramíneas y hoja ancha. Estaca, la nueva solución que no deja ni estaca. Sapeca Agro, tenemos la fórmula perfecta para el campo.
Este martes 28 de noviembre, Julián La Onda se emite desde Baluarte. De 3 a 7 de la tarde, Julio Otero y todo su equipo realizan el programa en Pamplona. Ven a Baluarte y vive la radio en directo con Julián La Onda. Entrada libre hasta completar aforo. Apertura de puertas a las 3 menos cuarto. Este martes de 3 a 7 de la tarde, Julián La Onda desde Baluarte. Te esperamos.
Con el patrocinio de Turismo del Gobierno de Navarra y CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles.
Onda Cero, 25 años de radio en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 13 minutos de la una y lo hacemos como siempre hablando de sucesos. La Guardia Civil ha imputado a un camionero un delito de conducción temeraria con riesgo para la vida e integridad de las personas después de que realizara una maniobra para embestir e invadir el carril por el que circulaba otro camión al que trataba de adelantar. Los hechos ocurrieron a lo largo de 7 kilómetros en la AP 15 en el término de Olite y los agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de ellos cuando les remitieron un vídeo de lo ocurrido grabado por el copiloto de uno de los coches que iba detrás. En él se ve cómo durante varios kilómetros el camión que circula por el carril izquierdo intenta el adelantamiento sin lograrlo. Entonces arremete contra el otro vehículo que para evitar un accidente reduce significativamente la velocidad e incluso llega a invadir el arcén, quedando a escasos centímetros de la vionda. La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y subraya el riesgo de lo ocurrido. Detrás de los camiones circulaban 2 decenas de coches, por lo que en caso de accidente las consecuencias hubieran podido ser muy graves. Más sucesos. La Guardia Civil ha imputado a un hombre un delito de simulación de delito después de que en junio denunciara el robo de un móvil que a finales de noviembre los agentes certificaron que estaba usando su hija. En un primer momento, cuando el hombre acudió el pasado 6 de junio al puesto de San Adrián, los agentes catalogaron los hechos relatados como un delito de hurto. Según trasladó a los guardias, el robo se produjo en las instalaciones del campo de fútbol Miguel Sola de Azagra. Desconocidos, aprovechando que su hija se encontraba en el recinto, habrían aprovechado la ocasión para sustraerle un teléfono móvil valorado en unos 400 euros. La familia tenía contratado un seguro con respecto a este aparato que cubría la posibilidad de sufrir un robo, por lo que les fue entregado otro terminal. Transcurrido un tiempo, el 23 de noviembre, el puesto de la Guardia Civil de Azagra solicitó a las compañías telefónicas el titular de la tarjeta SIM que pudiese estar utilizando ese teléfono supuestamente robado, y resultó que que la usuaria del terminal era la exmujer del denunciante, pero con quien comparte domicilio, por lo que reabrió el procedimiento cambiando su definición de delito de hurto a simulación de delito. Los agentes tomaron declaración al hombre que en junio había denunciado el robo, responsabilizándole de haber presentado una denuncia falsa. Los agentes comprobaron que el otro móvil lo estaba usando su hija. Cambiamos de asunto. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha finalizado la ejecución de las obras hidrológico-forestales de emergencia para la restauración de los terrenos afectados por el gran incendio forestal que se produjo en agosto del año pasado en nuestra zona media. Este incendio afectó a los términos municipales de Puello, Barasoaina, Ñorbe, Artajona y Tafalla y se extendió a un total de 3.538 hectáreas, de las cuales 1.450 eran forestales. Las obras, que han supuesto una inversión del Ministerio de 400.000 euros, han tenido como objetivo reducir los riesgos erosivos y la propagación de plagas y enfermedades tras el incendio forestal. También restaurar una masa forestal arbolada mixta que aporte en el futuro distintas posibilidades y diversidad ecológica, además de compatibilizar los distintos intereses que la sociedad solicita del medio natural. Las actuaciones serán cofinanciadas en un 53% por el FEADER, en el marco del correspondiente Programa Nacional de Desarrollo Rural. Hablamos de política y para ello tenemos que irnos hasta Andosilla, donde el líder de UPN, Javier Esparza, reclamó a la presidenta Usue Barcos que no haga retroceder más a Navarra y que no la empobrezca más. Así lo pidió en el discurso que pronunció en el polideportivo de la localidad de Andosilla, donde UPN celebró ayer el Día del Partido. 1.038 afiliados y simpatizantes asistieron al acto político que comenzó a las 2 de la tarde y también a la posterior comida. Tras el himno de Navarra y el saludo de bienvenida de la presidenta del Comité Local de Andosilla, Nuria Duarte, intervino el presidente de UPN, Javier Esparza, quien, repitiendo el lema que presidió el acto de ayer, recalcó que una Navarra mejor es posible. Sostuvo que así lo piensan miles de navarros que ayudarán a UPN a conformar un gobierno para todos y no solo al servicio, dijo, del nacionalismo vasco. Hay que destacar también que uno de los momentos más aplaudidos fue cuando Esparza defendió el euskera como un bien cultural en Navarra frente a los que quieren imponerlo a toda costa y lo utilizan para hacer política. Destacó que UPN cuenta con cargos públicos y votantes que son euskaldunes y el partido está orgulloso y agradecido por su compromiso, implicación y defensa de Navarra. Destacó que gracias a los pactos de UPN con el presidente Mariano Rajoy, en 2018 se retomarán las obras del TAP, se ha impulsado el Canal de Navarra y se dan pasos en la autovía Tudela-Medinaceli. Nos quedamos ahora en Tafalla y es que en el marco del reto solidario llamado FED10, promovido por Fagor Ederland Tafalla con motivo de su 10º aniversario, la cooperativa industrial donó el viernes 60.044 euros a la Asociación Grupo Enfermedades Raras de Navarra y a la Fundación de Ayuda al Desarrollo Mundukide. Cada organización recibirá 30.022 euros. Hay que recordar que a través de este reto, que tuvo como protagonista al ultrafondista Ricky Abad, socio a su vez de Fagor Ederland Tafalla y cuyo objetivo principal era recaudar fondos para las citadas asociaciones, la cooperativa ha querido incidir además en algunos valores cooperativos como la solidaridad, la ayuda mutua, la igualdad entre diferentes y la responsabilidad por el entorno más cercano. Abad, en concreto, completó su reto deportivo partiendo el 21 de octubre a pie desde Tafalla hasta Escoriatza, 140 kilómetros, donde está ubicada la planta Fagor-Ederlan, participando después además en esa tercera carrera solidaria entre cooperativas Mundukide de 7 kilómetros. Concluido el evento, regresó a Tafalla en una bicicleta similar a la que utilizaba José María Arizmendiarreta, impulsor del movimiento cooperativo de Mondragón. Así, Abad visitó en su periplo todas las cooperativas industriales que la Corporación Mondragón tiene en Navarra, resaltando los valores cooperativos. En total fueron 190 kilómetros. Y de un reto solidario hablamos ahora de otro acto también marcado por la solidaridad, y es que por quinto año, aunque no consecutivo puesto que el pasado año no se realizó, Ramón Garde Pejenaute, funcionario del Ayuntamiento de Milagro, ha elaborado unos calendarios benéficos para entregar el dinero a ANFAS de Tudela para paliar en la medida de lo posible los gastos de la asociación. El lema que encabeza el calendario dice: nada sucede si antes no se sueña, súmate a nuestros sueños. Sensibilizado con un familiar, Ramón fragó la idea de colaborar con ANFAS en 2012. Para el calendario del próximo 2018 se ha puesto en contacto con cuatro afectados más relacionados con la localidad, como son Elena Noble, Chabel Ibabón, Diego Barrado e Izan Anoz, y el calendario mostrará fotos de todos ellos. En la sesión fotográfica realizada en los jardines de la zona de Monte Alto se ha contado con la colaboración de miembros de la Guardia Civil de Pamplona, Tudela y Villafranca, además de algún vehículo del cuerpo y perros. Este año el calendario se venderá a 5 euros y se han editado 700 ejemplares, 100 más que en el de 2016. Por otra parte, para hacer frente a los gastos de diseño e imprenta, Ramón Garde ha contado con la colaboración de todas las personas de la localidad y también, bueno, además de esas personas de la localidad, también ha contado con la colaboración de todas las empresas y pequeños comercios. Además, se ha sumado también a la iniciativa el Ayuntamiento de Milagro. Con la aportación de las entidades se espera paliar el gasto de su ejecución, que ronda los 1.300 euros, por lo que el total de la venta irá destinada a ANFAS Tudela. Se distribuirán para su venta en varios lugares de Milagro, también en Tudela y en Pamplona. Decenas de personas se concentraron el viernes en Olite para rechazar las expropiaciones forzosas que el Ministerio de Fomento está llevando a cabo con motivo de las obras del TAF y que afectan a los términos municipales de Falces, Marcilla, Olite, Peralta y Villafranca. Los asistentes corearon consignas en contra de la infraestructura y exigieron la paralización del proyecto, además del comienzo de un verdadero debate participativo. En Artajona también la asociación Ondalán de la localidad celebró ayer la 25ª subida al Cerco en Layas, una competición que, como viene siendo habitual, volvió a enfrentar a la Yalaris locales con corredores de Puente la Reina, donde también se realizan carreras de este tipo desde hace 34 años. En total participaron en este acto, que se suele desarrollar en la calle Eugenio Mendioroz o calle Empedrada, caracterizada por su gran desnivel y por su pavimento adoquinado, 30 adultos y 10 chiquis de entre 4 y 50 años. El vencedor de la prueba por tercer año consecutivo fue Javier Oficialdegui, de 28 años y natural de Artajona. En la carrera de relevos, protagonizada por vecinos de ambos municipios y que suele ser la cita más esperada de cada edición, salieron ganando o se impusieron los artajoneses. En concreto, el origen de esta competición se remonta al año 1990. 1992, fecha en la que Joaquín Luquín, a quien la organización reconoció entregándole un obsequio, invitó a sus convecinos Ignacio Hurtado, llamado El Bocinas, y Francisco Bañales Quiquín a participar en la carrera de layas de Puente la Reina. Y cerramos nuestro informativo local de hoy hablando de deporte. También en Artajona se vivió este fin de semana la 26ª edición de su Cross San Saturnino, una prueba de 8 kilómetros con un recorrido por el casco urbano con salida y meta junto al polideportivo. Antes de la carrera absoluta se disputaron también las pruebas para menores. Los triunfos en las máximas categorías fueron en la senior masculina para Ignacio García Ramón. En segundo lugar quedó Aitor Echeverría Ruiz y en tercero David Palomo del Rosario. En la categoría senior femenina la ganadora fue Elena Sada La Bella. En segundo lugar quedó Susana Ruiz Oficialdegui y en tercero Amaya San Agustín Larrea.
En Tafalla, Olagüe. Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
Familia, amigos, planes. Para disfrutar de lo que le rodea, nada como la tranquilidad de protegerlo todo. Agrupe todos sus seguros en Caja Rural y disfrute de la tarifa plana Multitranquilidad. Un solo pago mensual y hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Solo hasta el 15 de diciembre. Con todos sus seguros agrupados, el futuro pinta muy bien. Infórmese de condiciones en ruralvía.com.
Sabemos que quieres los más variados puntos de vista. Que te gusta que se pueda decir la verdad con respeto. Sabemos cómo quieres más de uno. A las 6 de la mañana, Carlos Alsina. Los debates con más puntos de vista. La crítica desde el respeto. El equipo más objetivo para darte la información más completa. Y a las 10, Juan Ramón Lucas con más contenidos, más humor, más colaboradores y secciones. Con la radio más cercana a ti. Más rigor, más participación. De lunes a viernes, más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Nos gusta el deporte.
¿Cómo luce eso, Alfredo Martínez?
Empieza ya a lucir el graderío del Coliseum del Real.
Va a arrancar el partido de baloncesto.
Hola, hola, Radio Estadio. Segundo pasito en el Eurobásquet.
Tenemos un momento histórico en tenis porque Pablo Carreño se acaba de meter.
Y en la Fórmula 1.
Jacobo Vega, muy bueno.
Tenemos las mejores voces. Schuster, Jorge Valdano, Ángel Capa, Ricardo Gallego, Gica Crayoveanu, Manolo Hierro, Raúl García de Loza, Santi Segurola, Enrique Ortego, Pitu Abelardo.
¿Funcionó el conclave, Jorge?
No se le puede pegar mejor a la pelota.
Buena velocidad de balón.
Él ha cambiado la potencia por la seguridad de pasar la barrera.
Espectáculo. Emoción.
Silva que mete por el medio en la frontal del área. ¡Ojo la falta! ¡Falta clarísima!
¡Mira el susto! ¡Mira el susto! ¡Que Griezmann! ¡Penalti! ¡Penalti!
¡Y gol!
Radio Estadio. Héctor Fernández. Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Da comienzo el Radio Estadio.
Este martes 28 de noviembre, Julián La Onda se emite desde Baluarte. De 3 a 7 de la tarde, Julio Otero y todo su equipo realizan el programa en Pamplona. Ven a Baluarte y vive la radio en directo con Julián La Onda. Entrada libre hasta completar aforo. Apertura de puertas a las 3 menos cuarto. Este martes de 3 a 7 de la tarde, Julia en la Onda desde Baluarte. Te esperamos.
Con el patrocinio de Turismo del Gobierno de Navarra y CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles.
Onda Cero, 25 años de radio en Pamplona. Sabemos lo que te gusta. El análisis con expertos en deporte. Entrevistas exclusivas a los protagonistas de cada jornada. Enterarte el primero de todo lo que sucede en el ámbito deportivo. Compartimos tu afición.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único. Escuchando
el transistor. José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda
Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio.
Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Conéctate al Hyundai Trentalink Edition con navegador y wifi gratis. Llega donde te propongas con su navegador de última generación y disfruta de un año gratis de conexión wifi. Además, cuenta con el sistema de seguridad activa más completo de su categoría. Descubre la serie especial Hyundai Trentalink Edition y conéctate. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Te han contado la entrevista de Alsina? ¿No sabes los últimos datos que dieron en exclusiva en La Brújula? ¿Te faltan argumentos sobre el tema del que todos hablan y que Julia trató en el gabinete? Si no has podido escucharlo, que no te lo cuenten. En Onda Cero te lo ponemos fácil para que estés al día. Entra en OndaCero.es y suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. No te pierdas nada. Escucha todos los programas cuando, dónde y con quien quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Debates y entrevistas, opiniones, análisis, información y entretenimiento. Somos una radio plural. Te ofrecemos información imparcial y contrastada para que entiendas lo que pasa. Somos una radio cercana. Nos preocupa lo mismo que a ti. Hablamos el mismo lenguaje, con respeto y con rigor. Tenemos grandes profesionales para informarte y entretenerte. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Minutos pasan de la una, como cada lunes nos trasladamos ya mismo hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva. Vamos a dar la bienvenida una mañana más a nuestro redactor y colaborador, a Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula. ¿Qué tal estás?
Buenos días. Hoy te recibo con ese Summer of 69 de Bryan Adams, que te iba a preguntar dónde estabas tú en ese verano del 69, pero ni tú ni yo estábamos en proyecto siquiera, yo creo.
Sí, no, vamos, pero ni un atisbo, ¿eh? Nada, no. Mira, es curioso, además, voy a contar una anécdota, que es que incluso mi madre todavía no había nacido.
Ah, mira, oye,
ahí lo dejo.
Pues qué madre más joven tienes.
Tengo una madre joven, sí, tengo una madre joven que tiene ahora 47 años.
Jolín.
Se tuvo muy joven y bueno, pues no había nacido, nació en el año 70, o sea, uh-huh. Ese verano.
Y yo pensando que la mía era joven, madre mía, con 59, ¿qué tiene?
Tampoco había nacido mi madre, así que bueno, pues anécdota también para contar.
Sí, sí, desde luego. Oye, mira, le mandamos un beso, que nunca hablamos de nuestros padres y nuestras madres aquí, ¿eh? Y nunca está de más, así que un besito para ella. Lo que te decía, Mikel, y yo creyendo que la mía era joven, y nació en el 58, ¿eh? 59 añitos tiene. Así que mira, la tuya se lleva la palma, ¿eh? Con creces. Bueno, Mikel, ¿qué tal el fin de semana?
Bueno, pues muy bien, la verdad que un poquito más relajado esta vez. No he estado trabajando prácticamente, tengo algunas cosas que hacer en casa y no he estado pendiente del fútbol, pero no,
como
no tan activamente. Así que bueno, un poco más relajadito, sí. Así que aquí estamos con ganas de empezar la semana a tope.
Bueno, pues muy bien, vamos a ello, si te parece, vamos a adentrarnos ya en nuestro programa habitual del fútbol en torno a los resultados que nos dejan los equipos de nuestra zona media. Mikel, esta vez sí hemos tenido primera regional, la semana pasada descansaban el grupo 3 y el grupo 4, que son los equipos de nuestra zona, han vuelto a retomar un poquito la dinámica, ¿no?, de estos partidos de fin de semana. Y si te parece, comenzamos por el grupo 4.
Venga, para seguir las tradiciones.
Eso,
¿no?
Es. Bueno,
bien.
Aquí tenemos Azcarrena, Cadreita, Santa Cana y Sporting Melides. Cuéntanos un poquito, cómo haces siempre con esta primera regional, así a grandes rasgos, que hemos encontrado este fin de semana.
Muy bien, bueno, pues decías que habían descansado, y es verdad que descansaron la semana pasada y tampoco han cambiado mucho las cosas. ¿No? Hemos tenido pues un poco la tónica general con el Azcarrena como principal protagonista, que volvió a ganar. Azcarrena 4, Castejón 1, otro partido impecable en el haber de los jugadores de Caparroso. Sí que tropezó el Santa Cara, que es el otro equipo que lo tenemos también en esa zona alta, y precisamente tropezó el Santa Cara con otro equipo de nuestra zona, que es el Cadreita. Cadreita 1, Santa Cara 0. Ese duelo en lo alto, porque los dos ahora mismo están en posiciones de pasar a la segunda fase. Y bueno, pues un partido, la verdad, que muy intenso y muy muy entretenido para el espectador, y con un gol solitario del Cadreita que le sirvió para ponerse ahora mismo en esos puestos para ser el tercero. Y por último teníamos al Sporting Melides, que ganó. La verdad que al Sporting Melides también le ha costado un poquito arrancar. Es la segunda victoria que cosecha en esta temporada y ganó 2-1 al Calatrava.
Bueno, pues repasamos, si te parece, también la clasificación. Lo más alto, como desde el, yo creo que desde el primer partido, ¿no?, que se jugó en esta temporada, el Azcarrena con 22 puntitos, los de Caparroso están en ese primer puesto, en lo más alto. En tercer lugar tenemos al Cadreita, que ya tiene 17 puntitos, y al Santa Cara, cuarto, con 16. El único que se descuelga de esos cinco primeros puestos, ¿no?, de la clasificación, es el Sporting Melides, que está octavo con 8 puntitos. Hay que recordar, yo siempre hago un poco de hincapié en esos cinco primeros puestos, que son los que luego pasan a jugar la fase de ascenso, ¿no, Miquel?
Efectivamente, y además, como iremos explicando cuando llegue el momento, bueno, pues el puntaje también es muy importante, ¿no?, para esa segunda fase, a la hora de arrancar la fase definitiva, ¿no? Uh-huh. Es importante el puntaje, así que ya volveremos a explicar, porque la verdad que
sí.
Año a otro a la gente se lo olvida. Pero
sí, lo volveremos a explicar cuando llegue el momento, claro que sí. Miquel, grupo 3 de Primera Regional, aquí tenemos también cuatro equipos de nuestra zona: San Adrián, Milagres, Funes y Peñazagresa B, y además están los cuatro metidos en esos cinco primeros puestos.
Sí, la verdad que espectacular el rendimiento de los cuatro en este grupo 3. Hablamos de la Azcarrena, de lo bien que lo está haciendo, uh-huh, pero tenemos aquí su réplica, ¿no? Es el San Adrián, que es otro equipo que está, bueno, absolutamente en racha. Uh-huh. Y eso que este fin de semana, podríamos decir, no perdieron, pero empataron su primer partido, ¿no? Que parece casi una derrota para el San Adrián empatar un partido. Carcar 1, San Adrián 1, en ese encuentro como visitante, y es el primer partido que no ganan de toda la temporada. Así que fíjate que efeméride también, que hito, ¿no?
En este
inicio de liga, pero bueno, pues siguen invictos y con un margen pues bastante amplio, ¿no?, con respecto a los demás. Si nos vamos más abajo, pues tuvimos ahí un derbi bastante bonito, el Funes Milagres, dos equipos, bueno, pues que cuyas localidades están bastante cerca y que hay siempre hay pues cierta rivalidad sana, y bueno, pues se saldó con un empate a 1, el partido en el que se adelantó el Milagres, y inmediatamente después a los 10 minutos empató ya el Funes, se empate a 1. Y por otro lado tenemos a la Peña Zagresa B, que este fin de semana sí que pinchó contra el Sesma 2, Peña Zagresa 0. Con un dato curioso, con el primer gol del Sesma en el minuto 1 y el último gol del Sesma en el minuto 90.
Ah, mira.
Tenemos ese dato curioso.
Para abrir y cerrar el partido. Bueno, pues entonces, lo más alto, como decías, la réplica de la Azcarrena, ¿no?, de los de Caparroso. Tenemos al San Adrián con 25 puntazos. Está tercero el Milagres con 15, hay que decir 10 menos. O sea, fíjense si el San Adrián se está desmarcando. Luego al Funes lo tenemos cuarto con 14 y quinta a la Peña Zagresa B con 12. Bueno, esto es, yo creo, todo lo que tenemos que contarles en cuanto a estos grupos 3 y 4 de primera regional. Miquel, pasamos a la siguiente categoría, a regional preferente, donde tenemos como protagonista indiscutible de esta tabla a nuestro Azcoyen, que está segundo con 23 puntazos en esos puestos de promoción. Ganaba por la mínima, eso sí, fuera de casa, contra el Murchante. Murchante 0, Azcoyen 1.
Sí, victoria, la verdad que muy importante, ¿eh?, para el Azcoyen, victoria de prestigio, porque además, bueno, estos son los partidos en los que un equipo se reinventa, ¿no?, moralmente hablando, y psicológicamente coge mucha fuerza, ¿no? El Azcoyen, yo creo que con este triunfo va a tirar para adelante con, con mucho más brío del que ya tenía, porque el Murchante es un rival directo en esa pelea por los puestos de promoción e incluso de ascenso directo, que todavía están al alcance, ¿no? Y bueno, pues un partido, la verdad, que típico partido contra un equipo como el Murchante, que siempre comentamos pues su gran solidez, sobre todo en el aspecto defensivo, muy igualado, muy físico, y que se decantó al final en el minuto 82 con un gol de Díaz, antes que ya no pudo reaccionar el equipo local, ¿no? Con lo cual, triunfo muy importante para el Azcoyen, que está siendo bastante regular, ¿eh? Entonces uh-huh. podemos decir que la regularidad la está manteniendo. No es un equipo que esté destacando por encima de otros, pero sí que va despacio y con un trabajo a veces un poco callado, pero muy bien.
Uh-huh, poquito a poquito, ¿eh? Consiguiendo estar en lo más alto de esta tabla de regional preferente. Además, bueno, pues lo que decimos siempre, se espera mucho, ¿no? De Azcoyen, como el año pasado descendió de esa liga autonómica, bueno, pues se espera, ¿no? Que el año que viene vuelva a estar en ella. Miquel, nos tenemos que ir hasta el puesto número 7 para encontrar un equipo de nuestra zona. Y luego ya vienen todos seguiditos, ¿eh? Aquí nos pasa al revés que con Primera Regional. Tenemos ahí un poquito el grueso de todos los equipos de nuestra zona, pues en la parte mitad-baja, ¿no? De la tabla, salvando las distancias con el Azcoyen. El San Miguel de la Raga está séptimo con 16 puntos. Este fin de semana, eso sí, ganaba 0-3 a La Peña.
Eso es. Triunfo, la verdad que también mucho valor, porque bueno, no es que estuviera en peligro, ¿no? El San Miguel viendo la clasificación, pero siempre viene bien pues poner un poquito de tierra de por medio con esos puestos bajos, y lo hizo ante un equipo que está sufriendo mucho y que está en esa zona caliente, ¿no? De la tabla, como es La Peña, y lo hizo con un 0-3 muy contundente, con un doblete de Jaime por parte de San Miguel, y bueno, pues con un partido que tuvo como anécdota negativa pues que uno de los asistentes fue alcanzado con un objeto, ¿no? Digamos, por parte del público, la cosa no pasó a mayores. Uh-huh. Y bueno, pues esperemos que caiga en el olvido y sea solo una pequeña anécdota.
Bueno, pues sí, esperemos, esperemos que quede ahí. Bueno, tenemos también en ese puesto número 9 al Castillo con 14 puntitos, los de Miranda de Arga, que este fin de semana perdían, traían una buena racha, pero este fin de semana finalmente han caído 2-1 con el Cabanillas.
Sí, el Castillo, la verdad que sufrió una derrota dura, se quedó con un jugador menos después de haberse adelantado en el marcador con un gol de nuestro amigo Imanol del Río, otra vez.
Para variar.
Es que claro, ya lo que te decía, ¿no? Que solo hablamos de él. Pero
hay que decirlo.
Están los escritos, es que no podemos hacer otra cosa, ¿no? Bueno, y la verdad que fue una pena, ¿no? Después del gol de Imanol, bueno, pues que el equipo se vino un poquito abajo con uno menos y el Cabanillas pues aprovechó esa superioridad para darle la vuelta al marcador y ganar 2-1. En lo que es su segunda victoria, el Cabanillas, que es otro equipo que también, bueno, pues está sufriendo lo indecible, ¿no? Para sacar puntos. Y bueno, el Castillo, la verdad que yo creo que se tiene que tomar esto como un pequeño tropiezo, porque seguro que tiene potencial para tirar para arriba.
Bueno, pues seguro, seguro que sí. Tenemos con los mismos puntos que el Castillo al Injerto, al Injerto de Berbinzana, que este fin de semana ganaba por 0-3 con el Buñuel. Falta le hacía al Injerto también coger un poquito de impulso.
Sí, es verdad, es cierto que también, bueno, pues estaba mostrando una trayectoria un poquito irregular y tenía alguna dificultad para sumar, ¿no? Y bueno, pues esta victoria le aupa un poquito en esa zona un poco más, mitad todavía baja, pero bueno, pero ya en la zona media, y además con un triunfo también contundente y merecido, con un 0-3, con un partido, la verdad, que muy serio, ante un rival siempre complicado de ser.
Bueno, tenemos que hablar ahora de Marcilla Aurora y Falcesino, que precisamente se enfrentaban este fin de semana con un resultado equitativo para ambos. 2-2, Falcesino 2, Marcilla Aurora 2.
Partidazo. Uh-huh. La verdad que con todos los ingredientes, con goles, con remontada de Falcesino, con expulsados, bueno, un poco de todo.
Un poco,
¿no?
De todo.
De fútbol regional que tienen todo tipo de alicientes. Fue el caso también. Además, un empate que al Falcesino yo creo que le da también moral, porque como te he dicho, tuvieron que remontar un 0-2 al Terzo, que había conseguido el Marcilla mediante dos goles de Sergio Gordo, de uno de sus jugadores más destacados, que bueno, que dos goles que ante los que reaccionó el equipo de Falcesino en la segunda mitad y que ha conseguido ese empate. Así que bueno, pues un puntito que no son tres y sabe a menos uh-huh. que una victoria, pero que también es importante para mantener esa moral alta.
Bueno, está décimo primero el Marcilla Aurora con 13 puntos y el Falcesino décimo tercero con 10, ¿eh? Así que, bueno, hay que destacar también que el Falcesino ya va saliendo un poquito también de sus puestos de descenso, aunque le pisan los talones, ¿eh? Todo hay que decirlo. Estamos un poquito ahí al filo. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, Miquel, pasamos, si te parece, a la Liga Autonómica. Tenemos en lo más alto también a nuestro Alesbes. Me hace muchísima ilusión decirlo, ¿eh? Está en el primer puesto con 20 puntazos este fin de semana, bueno, pues empate a uno con el Avance, ¿eh?
Sí, antes estábamos comentando la relación, un poco viendo los resultados, que bueno, pues que los rivales habían pinchado, ¿no?, los de atrás, y que el punto no era del todo malo, desde luego, y no lo es, ¿no? Es un punto, la verdad, que positivo en un campo en el que también es difícil sacar resultados, porque el Avance es un equipo muy, muy físico y muy agarrido en su campo, ¿no? Y bueno, pues siguen la tónica de sorprender a propios y extraños este Alesbes, que continúa ahí en la brecha, y además lo hace pues con solvencia, ¿no? Estamos viendo que saca partidos que empieza perdiendo, como es este caso en el que tuvo que remontar el gol inicial del Avance, y los que los gana, aunque gane por la mínima, los gana con autoridad. Así que nada que objetar a este Alesbes, que está en una forma espectacular.
Bueno, además destacar también, como la pasada semana, que esta Liga Autonómica sin duda es la más reñida de todas, ¿eh? Porque entre el primero y el último, Mikel, solamente hay 10 puntos de diferencia. Esto yo no sé si, o sea, pocas veces yo creo que lo hemos vivido, ¿no?, en una categoría, bueno, y además más siendo la autonómica, ¿no?, que es una categoría muy muy luchada y muy reñida.
Sí, la verdad que es poco habitual, ¿eh?, ver esto. Sí que, mira, yo recuerdo hace pues unas tres temporadas, más o menos, creo que cuando ascendió el Eibar a primera, aquel año la segunda división tuvo una dinámica parecida a la de este grupo de autonómica. Estaba el Eibar, me acuerdo, líder, pero es que los que estaban en descenso estaban a eso, a 11 puntos, 10, y bueno, pues está ocurriendo un poquito lo mismo, ¿no?, que tú, a poco que estires un poco el chicle, pues la cosa puede cambiar de dirección, ¿no?, con lo cual todos los equipos tienen que estar ojo a visor, porque cualquier racha negativa, un par de pinchazos, pues puede suponer que te vayas abajo, y todo lo contrario, ¿no?
Pero todo lo contrario, eso es.
Y estar arriba, entonces sí, la verdad que es muy emocionante.
Bueno, tenemos, por continuar un poquito con los partidos, al Mendy y a la Peña Zagresa, empatados a puntos, con 17 ambos. El Mendy está sexto y la Peña Zagresa séptima. Cuéntanos, ¿qué hacían este fin de semana?
Bueno, pues el Mendy ganaba 3-1 al Zirauki, con un partido dominado ya desde la primera parte, con dos goles muy, muy seguidos en los minutos 19 y 20, y en el que después, bueno, pues sentenciaron, ¿no?, cuando estaba llegando la recta final. Y la Peña Zagresa también ganó, también con tres goles, también 3-1, pero esta vez a domicilio, con lo cual Aluvión 1, Peña Zagresa 3. Y bueno, pues victoria, no voy a decir cómoda, pero sí que clara por parte del equipo de Azagra, que bueno, pues que supo sobreponerse al tanto inicial de los atacantes e imponer su juego en el resto del partido para ganar con 1-1.
Bueno, y terminamos esta categoría de autonómica con el Larrate de Carcastillo y el Erriberri, que tienen 14 y 11 puntos respectivamente. El Larrate está decimoprimero y el Erriberri decimosexto. Cuéntanos, Miquel.
Sí, pues el Larrate, que empató a 2 contra el San Juan B, un equipo que siempre comentamos, un equipo joven, con mucha movilidad de sus jugadores de ataque, y que, bueno, empezó a tope en este partido con Castillo, se puso 0-2 en 20 minutos, y a partir de ahí tuvo que reaccionar el equipo local, y lo hizo además antes del descanso, con lo cual el resultado final lo teníamos ya al terminar la primera parte, de empate a 2. Y el Erriberri, bueno, pues sí que, sufriendo un poco, ¿no?, en esta recta inicial de la temporada, 1-2 contra el Ilumberri, que además es rival directísimo por esos puestos bajos, ¿no?, por salir del hoyo, porque es el colista actualmente el Ilumberri, y una pena la derrota, que además fue prácticamente inapelable, así que reaccionó al final el equipo de Olite, pero poco tenía que hacer ya ante la ventaja de los de Ilumberri.
Bueno, cambiamos de categoría, hablamos de tercera, donde solo tenemos a nuestro Riberega, único representante de la zona media en esta categoría. Cuéntanos, porque perdía de nuevo 1-3 con el Mutilvera, está decimonoveno con 13 puntos. No le están yendo las cosas bien este año en tercera, a los de Andosilla.
No, desde luego que no, la verdad que no. Y bueno, no era el mejor rival tampoco para recuperar la racha. Porque, bueno,
desde luego.
Pues es uno de los 3-4 equipos muy potentes de esta tercera, recién descendido de segunda B, aspirante al ascenso, claro. Y bueno, pues partido la verdad que con bastante dominio, ¿no?, por parte del equipo del Valle de Aranguren. Pese a que, bueno, en la primera mitad Rivera acortó distancias, ¿no?, tras la desventaja inicial, pero a partir de ahí el equipo de Mutilva supo contemporizar y poco pudieron hacer los de Andalucía.
Bueno, pues aquí lo dejamos con el Riberega y pasamos, Miquel, al partido estrella de este fin de semana, ¿no? En cuanto a nuestra zona media se refiere. Hablamos de segunda B, hablamos de la Peña Sport y hablamos de su victoria por 1-0 en ese derbi navarro que le enfrentaba a Osasuna B. Sorpresa, ¿no, Miquel?
Sí, la verdad que, bueno, es que los derbis, sorpresa, por una parte sorpresa, pero por otra... Luego nos malacostumbramos a esto de las sorpresas porque no es tanta sorpresa, porque es que siempre ocurren cosas en los derbis, ¿no? Parece que viene un equipo con una tónica y de repente, pues le corta, ¿no? Y esto es lo que ocurrió con la Peña. La verdad que, bueno, pues Osasuna, aun estando también en la parte baja, así que lleva un mejor bagaje, pero el equipo de Tafalla, la verdad que supo aprovechar y optimizar sus ocasiones. En este caso, el gol de Tika Galarza, ex del Promesas la temporada pasada, todo hay que decirlo también. Pues un gol en una jugada de estrategia en la segunda mitad, y a partir de ahí pues aguantar el resultado, contemporizar, y como leía también a Rodrigo Hernando, al entrenador, pues sabiendo tener la cabeza un poco fría, ¿no?, y manteniendo la calma, que es igual lo que le estaba fallando también en las últimas jornadas. Ya por acabar, gol también con un poquito de polémica, porque bueno, pues los jugadores de Osasuna reclamaban posible fuera de juego de Zendita, pero el árbitro consideró que era válido, con lo cual ahí tenemos ese 1-0.
Bueno, pues una victoria, ¿no?, que todos de alguna manera esperábamos, que le sirve también a la Peña para ir cogiendo fuerzas en este tan mal inicio de temporada que han ido arrastrando. Así que bueno, pues de momento ya tiene 8 puntitos, que hemos estado muchas jornadas hablando de ese 0 puntos, 0 puntos, 0 puntos. Así que bueno, de un tiempito a esta parte hemos conseguido poco a poco ir sumando, Así que bueno, les mandamos un abrazo y esto sobre todo, Miquel, les inyecta de energía y de moral para seguir, por lo menos también disfrutando, ¿no?, un poquito de los partidos y de esta categoría.
Sí, viene bien para recuperar, porque cuando acumulas una racha tan mala y además estás en una categoría que es semiprofesional, pues la verdad que te mina la moral, ¿no? Y yo creo que era una cuenta pendiente para el nuevo entrenador, para Rodrigo. Al coger las riendas de la Peña, pues era la primera tarea urgente, era recuperar esa moral de los jugadores, ¿no?, y que se creyeran que pueden competir, y yo creo que eso lo ha conseguido también con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero lo ha conseguido con creces, ¿no? Y bueno, uh-huh, pues a partir de aquí solo queda pues seguir manteniendo un poquito este nivel, ¿no?
Bueno, pues Miquel Arilla, nuestro compañero y redactor de la revista Plaza Nueva, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más. Te espero aquí la próxima semana, ¿no? Esta vez sí.
Eso es, el lunes hablamos de fútbol y comentaremos, te anuncio ya, el otro derbi navarro en el día de Navarra, Tudelano Peña Sport.
Ole, casi nada.
Lo comentaremos porque estaré por ahí, por el Ciudad de Tudela.
Bueno, el próximo lunes no, el próximo martes, que el próximo lunes es festivo, ¿eh?
Efectivamente.
Pero el martes estamos aquí.
Sí, sí.
Eso es. Venga, Miquel, un abrazo. Adiós,
venga,
gracias.
Adiós, adiós.
Adiós. Bueno, nosotros nos despedimos por hoy. Les deseo que pasen una muy buena y estupenda tarde. Y les recuerdo que volvemos a estar en las ondas mañana a partir de las 12:30. Disfruten de la tarde, sean buenos. Hasta mañana.
Son las 2:00 p.m, la 1:00 en Canarias. Decía el gran Quino, el padre de Alda, que el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. No estaría pensando en Puigdemont, pero la frase le viene al expresidente como anillo al dedo.